Icasa, más de 45 años construyendo emociones, como la de compartir el foro inmobiliario.
Foro Inmobiliario, Radio Intereconomía, 11 y 24 minutos de la mañana con Rubén Cozar. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien. Director de Residencial de Foro Consultores, Iván Rodríguez. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Susana?
Oye, hacía mucho que no te veía.
Sí, había un lapsus ahí de tiempo que no he venido, pero ya estoy aquí. Ah,
bueno, lapsus por tu parte, ¿no?
Por mí, pero sí, claro. Me coincidiría con alguna cosa.
Ya. Bueno, Iván Rodríguez, CEO de Icasa. Beatriz Toribio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú, sin parar, te veo pedaleando todo el día,
sí,
¿no?
Sí, ahí corriendo, pero bueno, muy bien, muy bien.
Con el tacón en la boca, ¿no? Y la lengua fuera. Beatriz Toribio, hoy responsable de estudios de Fotocasa. Vamos a ir con las noticias más importantes del sector.
Capital Intereconomía, siempre por delante.
Y arrancamos con la construcción de nuevas viviendas destinadas al uso residencial. Aumentará este año un 15% frente a 2016.
Y un 50% en comparación con la nueva obra iniciada en 2015. Lo decía esta semana el director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Antonio Aguilar, en unas jornadas del sector inmobiliario que celebraban el diario Expansión junto a El Mundo. Asegura que a cierre del ejercicio se habrán iniciado la construcción de 75.000 viviendas en España. Decía, se vive un momento de euforia.
Aseguraba además que para promover el arrendamiento de viviendas, el organismo público pondrá en funcionamiento un programa de ayudas a los promotores que desarrollen la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Desde la iniciativa privada, dentro de este mismo programa de promoción a la vivienda, se otorgarán ayudas a los promotores que fomenten la compra de una primera vivienda para jóvenes y también para la ayuda a las personas mayores.
De las 4.000 viviendas públicas que el Ayuntamiento de Madrid anunció que construiría durante su legislatura, solo están en proceso de obra 625.
Y es que la baja cifra la puso el martes sobre la mesa la Comisión de Equidad de Derechos Sociales y de Empleo. Desde el Partido Popular dicen que el Plan Municipal de Vivienda Pública no se está ejecutando. Dice que va medio más y que sobre todo por ese caos administrativo del Ayuntamiento. El pasado mes de febrero, la propia alcaldesa y la delegada de área anunciaron que ampliaban este plan para el periodo 2016-2019 y que elevaban esa cuantía hasta las 4.000. La cifra de 2.585 viviendas que dieron al principio de la legislatura, bueno, pues se ha quedado un poco corta. Y en el último pleno, la delegada ha afirmado que ya estaban en ejecución 2.400, muy lejos de estas 625 que hasta ahora conocemos que estén en construcción. Desde el Ayuntamiento, el gerente de la empresa municipal de vivienda dice que se han encontrado muchos escollos antes de poder empezar a trabajar.
El Black Friday llega al inmobiliario. El sector es protagonista de esta campaña.
Según la estadística de compraventa de viviendas del Ministerio de Fomento, el último trimestre del año se caracteriza por ser el periodo en el que más transacciones se producen. Por ejemplo, entre octubre y diciembre del año pasado, las ventas aumentaron un 22% con respecto a las del primer trimestre de ese mismo año. Casastua.com, ojo, porque se une un año más a esta fiesta lanzando esa campaña de Black Friday compuesta por 4.000 inmuebles que se van a rebajar hasta un 75%.
Los españoles que han comprado o han intentado comprar vivienda en el último año se marcaron un presupuesto medio de 173.000 euros.
Es lo que dice el último estudio de Fotocasa, experiencia de compra y venta de vivienda en el último año. Esta cifra corresponde a la media nacional y aumenta hasta 212.000 euros. El comprador busca vivienda en Madrid y 206.000 euros en el caso de Cataluña y hasta 191.000 euros en el caso del País Vasco. El más bajo está en Andalucía, donde los compradores sitúan su margen en torno a 126.000 euros.
La demanda de vivienda de lujo se hunde en Barcelona y se dispara en Madrid.
Así lo destaca Barnes Internacional. Dice que la demanda de viviendas de lujo se ha desplomado un 50% en Barcelona desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. Barcelona ha pasado de ser un mercado de compra a ser uno de venta, mientras el mercado de lujo en Madrid, ¿qué ha hecho? Pues se ha convertido en el valor refugio para el inversor extranjero, especialmente el que viene de Venezuela, de México y también de Colombia.
El precio de la vivienda subirá un 3,68% en los próximos años, según las previsiones que se desprenden de un estudio realizado por la Escuela Internacional de Asesores Financieros.
En concreto, el informe pone de relieve que esta plusvalía esperada en el inmueble unida, esa posible renta generada vía arrendamiento, hace que se pronostique un rendimiento mayor al 7% en esa inversión inmobiliaria.
IFEMA acoge Power Building 2017. La industria de la edificación presenta sus estrategias para construir
construir mañana.
¿Cómo construiremos? ¿Qué oportunidades veremos en el futuro? Ese es el objetivo de ese primer foro europeo de construcción, habitabilidad, economía y liderazgo. Allí se habla sobre estos nuevos modelos de edificación y de la necesidad de adaptarse a esos nuevos modelos de negocio que están por llegar. Vamos a hablar de este foro inmobiliario sobre este asunto también. Quería hablar un minuto solo con Iván Rodríguez. Dice, no he venido, tengo causas sociales también, que haces desde casa.
Sí, causas,
esta semana, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Solidarias. Sí, el martes hicimos un evento de presentación de algunas cosillas que estamos haciendo, pues de ayuda para niños desfavorecidos.
Cosas importantes. Sí, no son cosillas, son cosas importantes.
Digo cosillas de tamaño, porque bueno, con un granito de arena que pongamos cada uno, pues yo creo que es suficiente para empezar a concienciar, a divulgar que bueno, pues que el tema de conseguir un mundo mejor, pues es una cosa de todos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una presentación en el evento de algunas acciones que estamos haciendo. Muy divertido, con vídeos, con entrevistas, con música, y la verdad es que la gente salió muy contenta. Hubo bastante donación, me puse la gorra de recaudador y...
¿Para ayudar a quién?
Para ayudar a un orfanato de niños en Kenia, para ayudar a temas de animales, de refugios, de santuarios, y para patrocinar un equipo de balonmano infantil y juvenil.
Me encanta. 11:30 hacemos paradita para tomarle el pulso al mercado y volvemos.
Capital Intereconomía, Foro Inmobiliario, Foro en Marcha con Beatriz Toribio, Iván Rodríguez, Rubén Cozar. Os veo muy animados, ya estáis debatiendo. Y con José Luis Ruiz Bartolomé. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, muy bien. Llega un poquito tarde, lo siento, pero bueno, espero que con esta compañía que tengo aquí hoy, pues nada, disfrutar.
Bueno, vamos a sacar muchos de los asuntos que hizo noticia, pero antes, háblame de ese informe que habéis presentado sobre el importe medio que se marca a los españoles a la hora de comprarse una vivienda.
Es un informe sobre el proceso de compra y venta en España, ¿no? Basado sobre todo, lo interesante es que está basado en una base muy amplia, más de 2.000 compradores que o bien intentaron comprar o compraron el año pasado, y más de 1.000 vendedores, o sea, particulares, que intentaron vender o vendieron una vivienda en el último año. Y uno de los una de las principales conclusiones es ese presupuesto medio de 173.000 euros de promedio, es el presupuesto inicial que se plantea a los compradores, o al menos lo hicieron el año pasado, frente a los 180.000 que se establecen los vendedores particulares a la hora de querer sacar una vivienda en venta. Y para mí uno de los datos más reveladores es que es el tiempo que tardan de media los españoles la mayoría de los españoles en comprar una casa, ¿no? Es casi 7 de cada 10 tardan menos de 6 meses, lo cual es un dato bastante revelador que pone en evidencia un poquito pues el dinamismo que hemos registrado en el último año en comparación con los anteriores, ¿no? Y bueno, evidentemente pues se pone en evidencia esa diferencia de precios entre las zonas que comentabais, ¿no? Como en Madrid, Cataluña y el País Vasco, como consecuencia de esos precios más elevados, esos presupuestos medios superan los 200.000 euros, y además encontramos que un 40% de la población pues se fija un presupuesto medio entre 100.000 y 200.000 euros, mientras que en Andalucía y Valencia pues ese rango que se fija en el 40% de los compradores está entre 50.000 y 100.000 euros.
Uh-huh. ¿Algo que añadir sobre esto? Nos vamos con el tema del ayuntamiento.
Muy bien, nada, yo quería comentar, porque habéis comentado que el otro día estuvo hablando el ayuntamiento uh-huh. de rehabilitación, de rehabilitar viviendas, de poner ascensores en algunos sitios, y bueno, yo creo que deberíamos abrir el debate de rehabilitar barrios, de cambiar la estructura de algunas zonas y de replantear que todas esas dotaciones que hemos pagado ya, metro, colegios, hospitales, pues sigan funcionando y no convirtamos barrios en guetos y podamos modificar todo eso.
¿Tú qué dices, Iván?
Pues que el tema de la rehabilitación es muy complicado, hay que segmentarlo. Hay edificios que necesitan una pequeña rehabilitación, depende de la fecha en la que se construyeron. Hay otros edificios que necesitan más. El 80% del parque de la vivienda en España, pues después de las últimas innovaciones en el código técnico, se ha quedado completamente obsoleto en cuestiones de eficiencia energética. Tenemos millones de viviendas que habría que rehabilitar, pero no parcheando, no haciéndolo de una forma superficial, nada más que instalaciones o carpintería exterior, porque realmente esas son pocas viviendas las que necesitan eso para ponerse al día, pero la mayoría de las viviendas necesitan unas rehabilitaciones pues mucho más importantes, ¿no? En ese sentido es en lo que hablamos no solo de rehabilitación, sino de regeneración urbana, en la cual pues se pueden rehabilitar barrios enteros. Pero aquí hay un problema, y el problema viene de la actual legislación que impide coger el toro por los cuernos, impide realmente ponerse a rehabilitar de verdad, que es lo que necesitamos. Y esto viene pues sencillamente porque los políticos creen que es un problema ser audaces con el tema de la normativa para rehabilitar de verdad, y entonces pues esto es un obstáculo tremendo. Por otra parte, en la rehabilitación, las ayudas que se dan para rehabilitar nunca van a conseguir hacer una rehabilitación potente, una rehabilitación integral, que son tantos los edificios que la necesitan, que es como una especie de chiste, ¿no? Tendría que darse entrada al sector privado, tendría que darse entrada a los promotores, habilitar mecanismos tanto normativos en materia de código civil, como urbanísticos, complementándolo con ayudas y financiaciones especiales para que el sector privado pudiese entrar de verdad en tromba a la rehabilitación. Si no, pues estaremos hablando de rehabilitación eternamente sin llegar a hacerla de verdad. Uh-huh. Nuestro país, pues realmente, más que hacer obra nueva, que la tiene que hacer, pero lo que tiene que hacer es rehabilitar el gran parque de vivienda que tiene. Es que si no, es una cosa que no tiene sentido hablar de ello.
Bueno, yo creo... En fin, voy a hacer una propuesta que va un poco más allá de esto que estáis diciendo, que es manhattanizar el interior de la M30. Es decir, yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no? O sea, lo estamos viendo estos días, que llevamos una semana con la prohibición de aparcar en el centro, con todas las dificultades que hay cada vez más para los que son los accesos y las prohibiciones que van a ir a más, pues, sí o sí, ¿no? Esto es algo que se ve venir y que va más. Y del mismo modo que somos capaces de idear y de imaginar y se están poniendo en práctica, como se han hecho ya en muchos sitios, edificios de oficinas pues que emulan a esos grandes centros de negocios de París, de Londres y de Nueva York, ¿por qué no hacer lo mismo en el residencial? Quiero decir, la mayor eficiencia energética es que más gente pueda, por metro cuadrado, disfrutar de los mismos servicios, ¿no? Y esto es un ahorro en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que el transporte público pues se usaría de verdad y no la gente no tendría que acceder al coche a Madrid porque estaría viviendo en Madrid y no crearíamos esos madrileños de primera, de segunda, de tercera que ya se empiezan a ver. Pero me temo que también estamos en un... en fin, el urbanismo también es campo de batalla de la política y hay mucha ideología. Todo esto que hablamos de regenerar barrios... pues desde algunos puntos de vista se contempla como si fuese la famosa gentrificación esta de la que habla, y entonces pues no quieren porque expulsas a los no sé cuáles y a los no sé cuántos. Y así pues no avanzamos hacia ningún camino, ¿no? Y aparte luego pues ya vemos que todos los temas urbanísticos acaban judicializados, con lo cual tenemos el cóctel para que no se haga nada.
Rubén.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que además el tema de la regeneración es un problema, digamos, de social. O sea, suena muy mal que una familia tenga que dejar su vivienda para regenerar un barrio, cambiarlo. Pero yo creo que es todo un problema económico, de plantear medidas y sistemas que sean capaces, pues como decía José Luis, de donde hay X edificabilidad, pues que haya X por 3, por 2. Por lo que sea necesario para que salgan los números, que entre la iniciativa privada, que pueda cambiar.
Sí, vamos a ver, en cuanto a las medidas se pueden tomar muchas medidas, pero hace falta lo que decíamos antes, un poco de audacia, ¿no? Realmente ahora mismo tenemos barreras que son principalmente de dos tipos. La primera, la barrera urbanística. La normativa urbanística es una maraña que ahora mismo pues impide en muchos casos hacer cosas que son de sentido común. El propósito de preservar toda una serie de cuestiones sectoriales muy sensibles, pues lo que nos ha llevado es a una parálisis, ¿no? Por otra parte, pues tenemos también la cuestión de que cuando se considera de interés social el acometer una rehabilitación, de un edificio o la regeneración de un barrio, el tema del derecho de propiedad, pues como ocurre en las expropiaciones, debe ceder en favor de ese interés común, ¿no? En este sentido, pues ahora mismo un promotor, que es el que podría tener en estos periodos expansivos la capacidad de realizar una rehabilitación integral, entera de un edificio, pues se encuentra con que, bueno, pues se hace, por ejemplo, pues ofertas de compra a los propietarios del inmueble, pues no consigue finalmente pues llevar a cabo la adquisición, ¿no? Se podrían arbitrar pues soluciones del estilo de unos planes de rehabilitación que incluyesen pues una vigilancia del ayuntamiento para que el promotor presentase un plan de realojos de conseguir darle una solución habitacional a cada una de las personas en función de sus necesidades, para que luego pudiesen volver a recibir una vivienda nueva en el edificio nuevo que se construyese, y el promotor premiarle con más edificabilidad hacia arriba o aprovechando espacios de la parcela que no estuviesen. En fin, echarle imaginación y echarle audacia para poder hablar de rehabilitación de verdad, mientras estamos hablando de broma.
Bueno, yo quería poner sobre la mesa, hemos hablado antes de ese plan municipal de la vivienda pública y decíamos que, bueno, el pasado mes de febrero, tanto la alcaldesa como la delegada de área elevaban la cifra a 4.000, esa cifra de 2.500 la elevan a 4.000 viviendas. ¿Qué ha ocurrido para esta legislatura, para construir esta legislatura? ¿Qué ha ocurrido? Que los datos que tenemos es que están en proceso a 625. ¿Qué pasa? Que desde el ayuntamiento tampoco dicen nada, dicen que se han encontrado muchos escollos antes de poder empezar a trabajar. Claro, esto, vivienda, planes de vivienda pública para construir. Al otro lado, hablaba el otro día precisamente Antonio Aguilar, el director general de la vivienda del Ministerio de Fomento, y decía que, claro, que a cierre de ejercicio se habrán iniciado 75.000 viviendas y que España está en un momento de euforia. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre un lado y otro?
Pues que yo creo que el negocio promotor sí es negocio, y la vivienda social, bueno, pues no lo es. Exacto, y ha sido la gran ausente, y yo creo que seguirá siendo. Además, precisamente donde el director general de vivienda hizo estas declaraciones, que fueron unas jornadas muy interesantes que hizo Expansión sobre la industria de la vivienda, y donde de verdad a mí me parece que hizo una autocrítica de cara a la administración que pocas veces se oye, precisamente se puso en evidencia, ¿no?, cómo sí que interesa, o sea, cómo el negocio promotor sí va adelante, porque al final a las entidades bancarias les interesa, porque tienen el segundo negocio, ¿no?, que es conceder hipotecas, mientras que el alquiler no tanto, aunque es mucho más estable, porque no tienen ese negocio, ¿no? Pero bueno, que se ve que hay interés, en cambio, en la vivienda social. Interesa sobre todo desde el punto de vista de la demanda, pero todos sabemos que bueno, pues tiene un coste y implica una serie de desarrollos que van muy lentos, ¿no?
Yo creo que no. Vamos, estoy de acuerdo en la primera parte de lo que has expuesto, pero no estoy de acuerdo en la segunda. Es decir, de acuerdo que si se hacen 70, se inician más que se hacen, se inician 75.000 viviendas este año, pues es una progresión que llevamos desde las 30-40.000 de hace 3 o 4, que fue el mínimo, pues vamos cada vez mejor y que hay una...
¿En la época del boom cuántas se iniciaban al año? No, para tener una...
O sea, hubo el momento de las 700-800.
Que estamos en un poco más del 10% del boom.
No, pero ahora, o sea, se refiere a obra nueva. 700.000 era el total.
No, era obra nueva. Bueno, aquello era una locura. Es
que aquí es una locura.
Pero bueno, en fin, en cualquier caso, siempre estamos hablando, de todas maneras, Susana, que digamos que el tamaño razonable de inicio de esto estaría entre las 150 y las 200.000, ¿no? Entonces estaríamos ahora mismo a la mitad de lo que sería, digamos, la velocidad de crucero. Pero también os digo que nunca la vamos a alcanzar, porque cuando lleguemos ahí, superaremos y nos volveremos locos como siempre, ¿no? O sea, pero bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Lo que sí quiero decir es que las viviendas públicas no se promueven, no porque no sean o no dejen de ser negocio, porque al final los ayuntamientos o las autonomías y tal no van buscando en sí el negocio. O sea, es un dinero que no está buscando un retorno económico como lo busca un empresario. Si no las hacen es probablemente porque parte de lo que dicen es verdad, encuentran escollos, encuentran problemas, no saben, pero porque son gente advenediza que ha llegado nueva a la administración, no saben hacer las cosas.
El proceso es muy largo, hay muchas cuestiones políticas.
Y los suelos tienen
sus complejidades. Cuando hay que empezarlo, lo que comentábamos antes fuera de micrófono, llega otro gobierno. Es que...
Y también porque son gente que yo creo que no es buena gestora. O sea, han hecho mal, por ejemplo, les han intervenido las cuentas del ayuntamiento porque no ha ejecutado los presupuestos, compró el famoso edificio de Alcalá 45 de aquella manera. O sea, han hecho cosas muy... bestias.
No solo ha pasado en Madrid, ha pasado en toda España.
Sí, 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 pero quiero decir que no tienen capacidad de hacerlo porque no saben hacerlo ni bueno, a lo mejor cuando acabe la legislatura han ido cogiendo un poco ya la velocidad de crucero ellos también, pero les cuesta a lo mejor.
Pero que quiere decir que vivienda social no, o sea, se ha hecho poca, por no decir nada, no solo en Madrid, sino que es algo general en toda España, o sea que...
De todas formas, era como comentábamos el otro día, la vivienda social en muchos sitios sigue estando a un precio por encima de la libre. Por lo tanto, el mercado no se regula a sí mismo. O sea, no tiene sentido que se esté promoviendo vivienda social cuando la libre es más barata. O sea,
sí, bueno, el tema este de la vivienda social, yo lo he vivido un poquito de cerca porque hace poco en el grado inmobiliario de la Escuela de Edificación de la Politécnica, pues se hizo unos trabajos de fin de grado que se presentaron pues delante de las administraciones públicas y se ofrecieron cuatro soluciones. Parece que a los representantes de la administración les gustó una solución en la cual se ponía por los ayuntamientos suelo a disposición de los promotores, pero en derecho de superficie, y estos pues se veían obligados a hacer para alquiler, que realmente, bueno, pues hay mucha gente que no puede acceder a una hipoteca. Entonces, hablar de compra de vivienda en unas capas más bajas no tiene ningún sentido, ¿no? Es realmente un alquiler social, ¿no? Pero yo creo que ahí también nos quedamos un poco cortos, lo mismo, por la falta de audacia. Hubo una idea de las que se presentaron allí que fue la siguiente. Un ayuntamiento de los solares finalistas que recibe por el aprovechamiento medio de ese 10% cuando se hace urbanismo, pone el suelo en una subasta en el cual los promotores lo que tienen que hacer es pujar para hacer durante un número de años, a ver qué promotor da más años, viviendas para alquiler con la renta más baja posible, a ver qué promotor ofrece la renta más baja posible y con la mayor eficiencia energética posible.
Durante más años,
menos renta
y más eficiencia
energética. Y al cabo de esos años en los que el promotor ha contribuido que se solucione el problema para una serie de personas, al cabo de esos años se le regala al promotor el suelo. Y entonces de esa forma ya el promotor libera y hace lo que le dé la gana. Entonces, pero ha conseguido
tenerle
a cortísimo
atado,
plazo,
claro,
solucionar un problema pues a nivel local de vivienda de los más jóvenes. Le ha merecido la pena porque recupera la inversión cuando recibe el suelo y dice, bueno, es una inversión a largo plazo, pero al final me viene bien.
Y además es financiable.
Exacto.
Porque si no tuvieras la posibilidad de recuperar, de adquirir el suelo, pues seguramente no sería financiable.
Exacto, exacto. Lo que pasa que en España tenemos el tabú en la clase política de que no se puede hacer ese tipo de operaciones en las cuales las administraciones se desprenden de bienes públicos. Bueno, no hay que desprenderse de todos los suelos, es sencillamente para arreglar un problema ya. El tema es la audacia que hay que tener para hacerlo, claro.
Y además, otra de esa fórmula, otra cosa buena que tiene es que la vivienda es en alquiler. Es decir, la vivienda social debe ser en alquiler, porque en compra al final lo que estamos haciendo es regalar a unos pocos un bien común.
Y que nos vamos, Rubén Cozar, Iván Rodríguez, Beatriz Toribio, José Luis Ruiz Bartolomé, que se ha pasado, bueno, ¿no? Rápido.
Sí, como siempre.
Hoy nos hemos quedado con ganas de más. Pues nada, repetimos el jueves
muy
que
bien.
Viene, si de eso se trata, de dejaros con ganas para que volváis. Claro, claro.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias,
que tengáis
Susana,
buen día. Adiós,
adiós.
Susana. Icasa, más de 45 años construyendo emociones, como la de compartir el foro inmobiliario.